Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto de la tarde. Recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl, como lo hace mucha gente a lo largo de Chile y fuera de él también. Este programa es posible gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, agua tan necesaria en nuestros días. Estamos de fiesta hoy día, es un programa muy especial en que le vamos a anunciar cosas muy bellas que nos tienen muy contentos, y yo quiero partir en este lunes 23 de noviembre deseando muy feliz cumpleaños a mi madre que está en el cielo. Les voy a contar además que ya tenemos y podemos difundir obras que están en sala y que siguen siendo mitad sala, mitad por online. Tenemos en Matucana 100, se estrena la obra de terror político, El terror de vivir en un país como este, escrita por Carla Zúñiga, quien también dirige junto a Manuel Morgado. Se puede ver de jueves a domingo en la web de Matucana 100 hasta el 29 de noviembre, todos los días a las 20 horas. Este montaje nos cuenta tres historias diversas en las que se aborda lo político desde el terror. No se lo pierda porque es muy extraño el teatro de terror en nuestro país, así que sin duda que esto va a ser un excelente, excelente espectáculo. Desde Coquimbo, construyendo escenarios digitales, comienza la Muestra Nacional de Dramaturgia, una muestra histórica en versión virtual 2020. Estuvimos aquí en este mismo programa con Isidora Stevenson y con Marcia Césped, hablando sobre esta muestra de dramaturgia. Ya partió el 18 de noviembre y estará hasta el 29 por el canal de YouTube La Muestra Nacional. Desde el 26 de noviembre, es decir, desde este jueves hasta el 5 de diciembre, se realiza el sexto Festival de Teatro en Casa. También estuvieron con nosotros la Compañía de Teatro en Casa, hablándonos de este proyecto, y esto lo hablamos en abril, y decíamos, ¿cómo va a ser en noviembre? Pues van a poder realizar su festival, su sexta versión, en el barrio Yungay, en espacios no convencionales. Es decir, hay 14 casas de los vecinos que se prestan para montar las obras, donde usted podrá hacer un recorrido entrando a los hogares de los vecinos de Yungay, con todas las medidas de protección y el protocolo conveniente, y usted puede buscar más información en www.teatroencasa.cl. Teatro Camino también nos tiene una novedad porque cierra su trilogía con Hola Papá, Sorpresa. El 27 de noviembre se estrena la tercera parte de esta obra virtual protagonizada por Héctor Noguera y que cuenta la historia de una familia que se comunica a distancia en tiempos de pandemia. También estuvo con nosotros aquí Tito hablando sobre este hermoso proyecto donde él en este caso hace de papá. Vamos a lo que nos convoca en este programa tan especial. Estamos celebrando porque la Escuela de Teatro de la Universidad Católica relanza su portal web que reúne las prácticas y memorias del teatro chileno. Lo personal me emociona tan profundamente. Escriba bien para que lo pueda buscar, chilescena.cl, archivos y documentación del teatro chileno. Este miércoles 25 de noviembre, también a las 5 de la tarde, cuando los relojes marquen las 5 en punto de la tarde, a través de las plataformas Zoom y Facebook Live, tendrá lugar la ceremonia del sitio web chilescena.cl. Habrá nuevas colecciones, herramientas de navegación actualizadas y el ingreso de compañías teatrales activas en el siglo XXI que enriquecen este sitio que pone a disposición pública valiosos materiales de la memoria del teatro chileno. Está para hablar de este relanzamiento quien ha sido la cabeza, probablemente el motor la más entusiasta y motivadora e inspiradora de esto. Está con nosotros María de la Luz Hurtado. ¿Cómo estás, María de la Luz?
¿Cómo estás, María Olga? Muy bien esta mañana, con gran entusiasmo por lo que se nos viene por delante. ¿Y tú?
Es tan emocionante, el sitio más precioso. Bueno, lo están arreglando, pero hasta donde uno puede entrar ahora se ven esas fotos maravillosas con excelente resolución. Vamos a hablar entonces de esto en este programa. Les voy a contar para quienes no sepan, no conozcan a María de la Luz, que ya tiene su fama muy creada, pero por si alguien, como tenemos muchos auditores que no son del mundo teatral, les voy a contar que María de la Luz es investigadora y teórica del teatro, socióloga por la Universidad Católica y doctora en literatura por la Universidad de Chile. Es profesora titular de la Universidad Católica de larga data y entre el 87 y el 2010 dirigió la revista Apuntes de Teatro de la Universidad Católica, que también es una revista muy valiosa con material crítico y donde hay también textos de dramaturgia. Y desde el 2000 dirige el programa de investigación y archivos de la escena teatral de la Universidad Católica. Entonces, María de la Luz, partamos por este programa de investigación y archivos de la escena teatral de la Universidad Católica. ¿Cómo ha sido recopilar, refundar este relanzamiento? ¿Cómo se están preparando para este miércoles?
María Olga, mira, justamente cumplimos 20 años. Nos fundamos el año 2000, cambiando, digamos, de folio en el mundo, y creo que fue muy auspicioso porque estos 20 años hemos logrado maravillas que quizás en nuestros inicios pioneros nunca soñamos. Yo, como tú dijiste, soy una investigadora en el teatro, el arte y la cultura chilena, y por décadas me había dedicado a hacer como una gran cartografía de la historia del teatro chileno, recorrer a sus principales creadores, modos de llegar a los públicos, poéticas, vínculos teatro-sociedad. Entonces fue un trabajo muy largo, pero yo me solía fundar fuertemente en las dramaturgias, que están disponibles, hay bibliotecas, y tenemos como una tradición lectora en este país. Y ocurrió que aun cuando yo trabajo y soy parte de una escuela de teatro que forma actores y actrices, y también tenemos un teatro profesional, que es el Teatro de la Universidad Católica, que está por cumplir 80 años. Mi trabajo, como muchas veces, iba como a las temáticas que provenían de las dramaturgias. Y un día que yo era dirigente también del Instituto Internacional del Teatro, y me pidieron del UNESCO, ¿por qué no haces una exposición de cuáles son las huellas de el teatro europeo en el teatro chileno? Yo dije, bueno, qué interesante, vamos, la haríamos, ¿no? Pero me dijeron la palabra clave, exposición. Y por primera vez yo imaginé, digamos, o busqué lo que podía dar cuenta de los actores, las actrices, la escena, el impacto con los públicos, los edificios o espacios de teatralidad. Y fue muy loco, porque ahí yo descubrí que en Chile no había un museo del teatro, no había un fondo, digamos, de estas imágenes que nos pudieran como evocar el teatro vivo. Y fíjate que empecé con Juan Carlos Montaña, que es un gran director de teatro, que en ese tiempo era mi asistente, y dijimos, ¿dónde encontramos esto? Y afortunadamente en mi familia existía una colección de revistas Zig Zag, desde la primera, desde 1905, que es una revista ilustrada, con estupendas fotografías. Entonces, recopilé en la familia, empezamos a mirar estos libros, y también descubrimos que Zig Zag era una fuente maravillosa, y logramos llegar a la colección Zig Zag, que estaba alojada en el Mercurio, que recién la había comprado, e íbamos con Juan Carlos Montaña en las tardes, noches, después que se iba el gerente, a revisar esas revistas porque estaban en anaqueles en la oficina del gerente. Y pescábamos, pero como subrepticiamente, digamos de noche, encontrábamos algunas fotos que te digo, la Sara Bernard en Chile, y fotocopiábamos. Entonces fue absolutamente artesanal, pero nos maravillamos. Y también, claro, recurrimos a ciertos archivos, como podía haber sido de la Chile o incluso no, de nosotros. Y tuvimos el ojo con Juan Carlos de pedirle a Eduardo Jiménez, que era el diseñador de La Tropa en ese tiempo, gran artista visual, digamos, y componedor de escenas, que nos montara la exposición. Y fabricó artilugios y teatritos chicos que tú tirabas la cortinita. Entonces era un encanto entrar a esa exposición, grandes formatos, digamos. Entonces se produjo algo en el medio. La expusimos en el Centro de Extensión de la Católica, después estuvimos como más de un mes adentro de la Universidad de Chile y descubrimos que la alianza entre los creadores de la escena, los diseñadores digamos, de cómo mostrar o compartir con el público y ciertas fuentes producían un algo que no conocíamos. Y de ahí que yo dije, no, esto hay que sistematizarlo, hay que conseguir fondos, otras vocaciones como la de Juan Carlos, digamos, que se sumen, y así empezamos. Y hoy día, imagínate, María Olga, desde entonces tenemos más de 30.000 materiales, muchos originales, que son una, no sé, ellos mismos, digamos, despiden vida del teatro. Y desde entonces, ¿a qué nos hemos dedicado? A recopilar, conservar, establecer alianzas y también mucho cómo lo entregamos, cómo lo compartimos con la sociedad, cómo hacemos que este tesoro fecunde las creatividades, las investigaciones, las clases, los colegios, tantos ámbitos en el cual el teatro puede brillar, digamos, y estimular conciencias creativas y también conciencia ideológico-temática, dramáticas acerca de nuestro ser social.
Una maravilla. Yo le quiero contar en palabras de ustedes a nuestros radioescuchas qué es el programa de investigación y archivos de la escena teatral de la Universidad Católica. Es un centro especializado, como nos explica María de la Luz, en el rescate, preservación, investigación, y aquí está lo que tú dices, y difusión de la actividad teatral en Chile en sus distintas manifestaciones y épocas. Y tú dices, María de la Luz, su misión incluye una vocación, y esto es lo que a mí más me emociona, me parece maravilloso, por compartir, como nos decías tú recién, con la sociedad estos materiales, dando acceso a su acervo a través de las distintas plataformas y proyectos de arte y comunicación. Hoy es el más grande y amplio que existe sobre nuestra disciplina en el país. Y esto se va enriqueciendo en forma permanente gracias a las donaciones que recibe principalmente de los mismos artistas. Y aquí yo quiero contar, porque esto no lo puedes contar tú probablemente, tu encanto, tu magnetismo y tu seriedad y tu manera tan sutil y al mismo tiempo como invitas a que justamente los artistas te entreguen ese material, como dices tú, desde esta curiosidad, desde este investigar. Y yo creo que evidentemente todas las personas, desde las compañías, actores, directores, escenógrafos, todos los actores del mundo teatral, confían y dicen qué maravilla y qué felicidad que lo que hemos hecho y lo que hemos logrado recolectar con el tiempo estén ordenados, clasificados y guardados por los siglos, sécula, seculorum, en estos archivos de Patrimonio Nacional. Felicitaciones, María de la Luz, qué maravilla que hayas logrado justamente que tanta gente te entregue estos materiales para que estén a disposición del público. Así que me parece un logro maravilloso y más que razones para estar muy orgullosos, muy contentos y celebrar este 25 de noviembre a las 5 de la tarde, que los invito a todos los que puedan asistir al lanzamiento, al relanzamiento de esta página. María de la Luz, hablemos entonces de cómo el teatro se actualiza en la escena, en una permanente vaivén que se va, ¿no es cierto?, entre interrupciones de nuevas creatividades, el enfoque con hallazgos anteriores. ¿Cómo van haciendo ustedes la clasificación para tener un orden en tanto material? Porque hay fotos, como tú mencionabas, una que a mí me llamó particularmente la atención, el primer montaje de Ánimas de Día Claro, donde está Sivekin, jovencísimo, Bélgica, con Bahamonde, guapísimo, además puesto ahí en su regazo, y así tienen toda la compañía del Teatro El Riel también, con sus archivos históricos, nuestro querido Juan Vera. ¿Cómo ha sido ir sistematizando esto? ¿Qué más personas? Porque hoy día es muy profesional, tienes ya más que a un buen amigo que te acompaña a estas investigaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso durante los 20 años?
Bueno, afortunadamente hemos contado también con la confianza de la Universidad Católica, de nuestra Escuela de Teatro, que nos ha ido de a poquito permitiendo contratar más investigadores y documentalistas. Y hoy día también, nada menos que tener un edificio de la Facultad de Artes con todos los requerimientos de conservación, ¿no? Un depósito climatizado con mobiliario que permite tener, digamos, los grandes formatos de fotografías reveladas, no sé, hace 50 años, en un lugar que esté, digamos, protegido, los audiovisuales, los respaldos sonoros y sobre todo los negativos, todos con sobres libres de ácido. Es decir, como tú dices, nosotros apostamos a que cuando ingresan a nuestro archivo estos materiales van a tener una vida de cientos de años, y yo creo que así va a ser. Estamos hablando a futuro porque estos son patrimonio, el patrimonio le pertenece al país, ¿eh? Y nuestra obligación, si confían en nosotros los creadores que nos donan sus materiales, es hacer lo mejor posible para la conservación y la restauración, porque algunos llegan harto dañados. Entonces, en ese sentido, es un tremendo trabajo mirando a futuro. ¿Cómo clasificamos? Bueno, nosotros también nos conectamos con grandes archivos del mundo, de la Universidad de Florencia, el profesor Molinari, que fue el primero en hacer un archivo iconográfico en Italia, en Francia, el Centro de Documentación Teatral de España, pero nosotros también elaboramos nuestro propio sistema de clasificación, basado también en mi experiencia investigativa, y tenemos 14 índices de documentación. Entonces, ponte tú que entra esa fotografía de Ánimas de Día Claro, que tú estás mencionando, que es bellísima. Bueno, ahí nosotros ponemos, primero, ¿quién es el autor del material? Hemos cada vez descubierto que no se trata solamente de una referencia, que la foto me referencia como fue un momento escénico, sino que hay un creador intermediario que es el fotógrafo. Y en Chile tenemos los mejores fotógrafos de teatro. Es un oficio muy complicado, porque el teatro se mueve y está arriba de un escenario que suele estar con una iluminación, digamos, de claroscuro. Entonces es muy complejo. Y nosotros hoy día nos está preocupando mucho armar colecciones de autorías fotográficas. Después podemos hablar de eso. Entonces decimos, bueno, ¿quién construyó el documento? Y luego toda la clasificación de quién es el autor, quiénes aparecen en la foto. Ese es un trabajo maravilloso. Nuestros documentalistas han desarrollado un ojo de descubrir Alejandro Sivikin cuando tenía 18 años y decir es el mismo cuando tenía 80 y empezar, te fijas, hay un trabajo de fisionomía muy importante. ¿Quién es quién? ¿Ah? Y más arriba, maquillados, con ceja, con a veces peluca. ¿Quién está detrás de ese personaje? Entonces nosotros tenemos aliados. ¿Qué te digo? Antes Fernando González, hoy día Ramón Núñez, que tienen una vida en el teatro, que cuando ellos fueron jóvenes, vieron el teatro quizás de los 50 y han visto 60 años, dicen, mira, esta es la Silvia Novak, mira, este es el otro. Entonces vamos, porque para mí, cada persona y oficio que está en un documento es igualmente valioso. Entonces, ¿quién es el actor y la actriz? Es un disfrute, descubrirlos en estas variaciones. ¿Quién hizo el diseño escenográfico? ¿Quién hizo el vestuario? ¿Quién estuvo detrás de la iluminación? ¿En qué lugar? ¿En qué año? Entonces tienes sala, tienes muchos referentes, y si de repente viene un artista visual y dice, yo quiero saber qué artistas visuales colaboraron con hacer escenografías. Entonces dice, aquí está Guillermo Núñez, Premio Nacional de Arte y así escenografía. Porque nuestra documentación permite llegar a muchos referentes. Que si hay un investigador, digamos, hoy día se está trabajando sobre, por ejemplo, el arte textil del vestuario. Tú puedes decir todos los vestuaristas desde hace 70 años. Entonces, armas como en el fondo un gran mapa de las disciplinas, los aportes creativos, y los ves materialmente, porque tienes la imagen, ¿no?, que te muestra la cualidad. Entonces, como tú dices, las bellas imágenes importan, porque mientras mejor es el negativo, más detalles tú puedes ver. Si yo saco una foto del zigzag del año 50, que tenía una hoja, un papel pésimo, me sale un borroniento. Si tengo el negativo de René Combeau, veo hasta la más última sombra del blanco, digamos, el gris y el negro. Entonces, es una manera también de realzar la potencia afectiva en los afectos que nos provocan estas imágenes de nuestro teatro. Ver a Lano González, por ejemplo, en Los Condenados el año 47 en La Católica, con un vestuario de medieval, de una monja perseguida, tú te vas de espalda, pero después las ves en no sé, la María Estuardo en el 84, con una tremenda peluca y que se pela, se rapa el pelo, y ves a la Ana González pelada después de haberla visto a sus gloriosos 30 años, digamos, de monja medieval. Es una maravilla, porque también hay actores y actrices que están en el corazón de Chile, y tú puedes llegar a ellos, están ahí, y también tenemos audiovisuales, puedes ir al archivo y verlos, digamos, en acción, en alguna obra teatral. Desde el año 83 en adelante, más o menos, se empezaron a registrar los espectáculos teatrales, y nosotros tenemos una gran colección de videos que puedes ver. Y también cuando hacemos exposiciones, podemos hablar después de la exposición que tenemos en el GAM con el teatro de la dictadura, completamente registrado por nada menos que el GAM. Tenemos 6 módulos con pantallas de, digamos, audiovisuales, en que tú puedes ver la obra que estás viendo, por ejemplo, Bodas de Sangre, del itinerante del año 84, a la Bélgica Castro, la ves en la foto, y después en el monitor la ves actuando la misma escena que estás viendo en la foto. Y es, wow, o sea, te vas de una medialidad a otra para completar ese momento único de la escena, que si tú lo captas en estupenda fotografía, blanco, negro, color, en audiovisuales, en audios, en diseños, porque está el diseño, por ejemplo, de ese vestuario o de esa escenografía, el programa de mano. En el programa de mano se explican muchas cosas y también hay una simbolización, uno de mis preferidos. O sea, los afiches del teatro chileno son preciosos, la Rosel Bru, o sea, el mismo Núñez, gente como más contemporánea, Bororo, diseñan nuestros afiches de teatro, y ahí hay obras pictóricas. Entonces nos paseamos por las distintas artes cuando estamos en el teatro, que es una síntesis de todas las artes, también la música. Tenemos, digamos, registros sonoros de las obras. ¡Wow! Es así, pero qué deslumbrante. Y como digo, hemos sido equipos muy poderosos. Muchas veces son gente, digamos, que estudia en la escuela de teatro y que después van a ser grandes dramaturgos, como Juan Claudio Burgos, o directores como Juan Carlos Montaña, directora, la Maca Baeza, con la cual empezamos. Entonces ellos tienen una tremenda vocación, Y en este caso, que estamos hablando del relanzamiento de nuestra página web, Jonathan Aravena también, que llegó a nuestra escuela como estudiante posgrado, hizo una tesis maravillosa en que incluyó en una dramaturgia también la visualidad, y hoy día lidera, por ejemplo, esta recomposición. Y tenemos jóvenes como Patricio Echecele o Roberto Herrera. Nuestra asesora, digamos, de documentación, ella es bibliotecóloga. Entonces son equipos poderosos y, como tú dices, con un tremendo entusiasmo, y con una afectividad de relación con los creadores que nos están ofreciendo permanentemente sus materiales, desde los más antiguos con sus álbumes hechos durante una vida, a los grupos jóvenes. O sea, estamos nosotros en nuestro arco de tiempo hasta hoy, lo que está pasando hoy en la calle performática, teatro performativo, también está en nuestro archivo, y eso es fascinante porque tú vas viendo cómo se articula pasado, presente y cómo irrumpe nuestro hoy, digamos, con una carga poética específica en relación a otras épocas. Entonces también nosotros hacemos un trabajo teórico. Por algo somos un archivo que investiga, ¿eh? Y podemos de alguna manera como conducir a alguien que quizás no es tan especialista en teatro, pero lo quiere incluir en sus clases, en un liceo, no sé, de Coyhaique, va a tener también material de apoyo para interpretar estos materiales visuales y audiovisuales, ¿eh? Darles que digamos como un significado de relato, ¿ya?
El gran teatro del mundo se pone de pie para aplaudirlos, y a mí se me pone la carne de gallina solo de oírte todo lo que nos estás contando, porque efectivamente, bueno, me consta, he podido ver algunos de los materiales que ustedes han ido acumulando y conservando en este tiempo, y es realmente, yo invito a todos nuestros auditores a entrar a chilescena.cl para que vayan viendo ya cuando esté listo el relanzamiento del sitio web, que va a ser este miércoles 25, a visitar nuestro teatro, nuestra historia, como tú bien dices, nuestro patrimonio. Vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos mucho más todavía que conversar con María de la Luz Hurtado sobre este relanzamiento de nuestra historia, nada menos. Y gracias a Agua Mineral Vital, usted la puede oír hoy día aquí en Radio Universidad de Chile, en el Gran Teatro del Mundo. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando el Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile a las 5 de la tarde. Usted nos puede oír en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, porque tenemos Instagram, tenemos canal de YouTube, estamos también hoy día en Spotify y tenemos Facebook. Así que razones para no oírnos y no estar al tanto de lo que pasa en el teatro chileno, usted no tiene. Usted no, porque nos está oyendo justamente a todos los demás. Estamos conversando hoy día con María de la Luz Hurtado, hablando sobre este 25 de noviembre a las 5 de la tarde también van a relanzar el sitio web chilescena.cl con nuestro patrimonio teatral. María de la Luz, tú nos estabas contando que tienen más de 30.000 materiales y a la fecha más de 200.000 personas han disfrutado e interactuado con estas mediaciones, como tú decías, desde un profesor en Coyhaique hasta un escenógrafo que quiere tener referencia, distintos artistas, los audiovisuales. Y el archivo de la escena de la Universidad Católica apuesta a que su arduo trabajo, sabemos que ha sido arduo ya con lo poco que nos has contado, con este arduo trabajo de reconstrucción de la poética de la escena en Chile, alimente las nuevas creatividades y la producción teórico-crítica sobre nuestro teatro. Justamente lo que tú decías, este enlace de cómo hay una crítica con respecto, en el buen sentido de la palabra, un referente, un estudio, sobre lo que podemos ver en estos archivos. Además, desde el 2010, el sitio chilescena.cl visibiliza importantes registros visuales, audio y audiovisuales, como tú bien decías, desde lo sonoro hasta la fotografía, hasta los videos, de valor patrimonial del teatro chileno. Puesto en línea por el Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. ¿Y para quiénes? Aquí viene lo que tú decías, para todos los que valoren el teatro como agente de arte, cultura y construcción de ciudadanía crítica, porque tiene material teórico, iconográfico, sonoro y multimedia, para quienes quieran nutrir sus investigaciones, y hay mucha gente que ha utilizado estos archivos para sus investigaciones de magíster, doctorado, sus procesos artísticos, en lo práctico, su docencia, lo que nombrábamos recién, el profesor en cualquier parte de Chile y fuera de él también, o simplemente la vocación por el teatro que tantos tenemos. Y ahí tú mencionas, yo quiero también mencionar a Jonathan Aravena, que ha hecho un trabajo maravilloso junto a Constanza Alvarado también, es decir, personas calificadas no te faltan, felizmente, para estar en esta ardua tarea, como tú misma dices, todo el tiempo. María de la Luz, yo no puedo dejar de pensar, no quiero que perdamos tiempo en analizar los dichos de nuestra ministra de Cultura, pero cuando tú dices este enorme valor que tiene el teatro como agente de arte, de cultura y de construcción de ciudadanía crítica. Hablemos de ese valor, del valor que tiene todo lo que ustedes están haciendo para que justamente generaciones jóvenes, sobre todo, se den cuenta de que el teatro en Chile tiene una tradición, y como dices tú, de muy buenos actores, de muy buenos vestuaristas, iluminadores, fotógrafos, todo el mundo que está, quizás por la misma precariedad, a veces se dice nosotros que cuando algo nos falta uno crea el órgano, la necesidad de crear el órgano, y ha sido de un, de, bueno, en los años 50 no era así, porque las mismas universidades tenían esto a disposición, estaban los teatros abiertos, universitarios, había funciones de martes a domingo, esa, como decía un día Fernando Cuadra en este mismo programa, la época dorada del teatro que él pudo vivir, pero si no es así, este valor que tiene de darnos cuenta y de crear una sociedad crítica con respecto a este arte que es tan global, como tú dices, tan integral, que contiene tantas cosas como es el teatro. ¿Cómo ha sido tu experiencia al conocer esto y la reacción en el público del teatro y solo de amantes del teatro?
Claro, porque el teatro, como es un hecho vivo, eso es lo que hoy día en pandemia estamos repensando, te fijas, pero de verdad que son un mismo espacio que aúna a la vitalidad de lo que ocurre sobre el escenario y a un público que está reaccionando y que se siente uno junto al otro. Por ejemplo, en dictadura, muchas veces importaba. Hubo mucho teatro crítico que hizo denuncia de derechos humanos, de la situación, o avanzó temáticas tan importantes como las de género. Ahora nosotros que tenemos la exposición con las fotos de Jorge Brandmayer sobre el teatro chileno en dictadura entre el 83 y el 92, de más de 140 montajes teatrales diferentes, y nos dimos cuenta del arco de temáticas. Obviamente que están, nosotros las llamamos, por ejemplo, la de la desolación y el desarraigo, que eran los temas como del abandono, del exilio, de la expulsión de tu territorio, ya sea porque las poblaciones, digamos, periféricas, que sacaron de ciertas comunas, le llevaron a otra, como Pueblo del Mal Amor de Juan Rodrigán, por ejemplo. Entonces, tenías eso del desarraigo y el desamparo. Tenías el tema del poder, nuestra otra unidad, digamos, que armamos curatorialmente con las fotografías del teatro en dictadura, era el tema del poder, la violencia del poder, pero también cómo el teatro parodiaba al poder para desestabilizarlo, ¿ah? Y poder apropiarte, digamos, de ese poder para contrarrestarlo. Y ahí hay también maravillas de cómo el teatro tenía una capacidad, digamos, como de simbolizar ese tema de la brutalidad que se vivía, digamos, no sé, obras de Enrique Lin, con unas parodias increíbles que se llama La Meca, por ejemplo, o Muerte accidental de un anarquista, que hoy día se ha repuesto, pero que habla muy fuertemente de la violencia también policial y sus montajes. ¿Ah? Entonces, o una obra de Salmón Vudú, de que en ese entonces era el teatro de la tropa, con una imagen de la Laura Pizarro tan desvalida, y es como una mujer indígena originaria de América, digamos, como es arrasada. Entonces, mira tú cómo se van armando temas que eran de la dictadura, pero que hoy día repercuten. Y la otra gran, como clasificación temática y sensible que armamos, ahí trabajamos también con historiadores y con muchos estudiantes de la UCE, porque es muy bonito que las nuevas generaciones miren ese tiempo en que ellos no, claro, todavía no tenían posibilidad por etapa de vida, digamos, pero se reencuentran y miraban cosas que nosotros los profesores no cachábamos, porque decían, oh, mira, ahí veo esto, y decían, ah, tú ves eso. Entonces, las distintas miradas que la universidad permite, ¿no? Entonces, fíjate que la gran, porque está en el fondo de lo que hoy día está expuesto en la sala de artes visuales del CAM, ¿sabes cuál era el tema, María Olga? Era el destape y la fiesta. ¿Tú dices fiesta en dictadura? Sí, fiesta en dictadura. ¿Por qué? Porque había una necesidad de una cierta catarsis lúdica, ¿ah? Y en ese ludismo también se permitía, por ejemplo, subvertir las corporizaciones del género. Y nos damos cuenta que en ese tiempo era muy fuerte, por ejemplo, el transvestismo en escena, ¿ah? Entonces tú dices, bueno, es una demanda como muy reciente, demanda muy reciente, y ahora como que lo estamos levantando en las calles. Oye, en el 83 tenías unos transvestis en escena impresionantes. ¿Ah? Y con una desgarro también, porque era como la fiesta del destape, estoy mostrando mi otredad, digamos, de identidad de género, pero también había una pulsión de erótica poderosa, positiva, en lo logré mostrar, ¿ah? Y ahí, o sea, te digo que ver a Tomás Vidiela en Las Sirvientas, con una camisa de dormir blanca de raso, que le deja, digamos, hasta el pecho aquí descubierto, y con zapatos rojos, ¿ah? Es algo asombroso, y más asombroso, María Olga, cuando te das cuenta que ese vestuario, ¿sabes quién lo diseñó? Alejandro Civitín. Es el diseñador del vestuario más poderoso y sensual travesti que yo casi recuerdo del teatro chileno, ¿te das cuenta? Y eso el año como 85. Entonces, qué maravilla, son los temas de hoy. Y en ese sentido se ancla y anticipa temas ciudadanos, ¿no? Y todo este otro muro está con temas de identidad. En ese tiempo también en dictadura se cuestionaba mucho la identidad. ¿Qué pasaba con la identidad popular? Se arrinconaba, ¿ah? Se les dejaba como que no apareciera, digamos, no sé, como los pobladores o las mujeres, no sé, que trabajaban en una boate, y te aparecen ese tipo de identidades, ¿no? También Juan Edmundo González, que trabajaba con Andrés Pérez, tiene una puesta en escena maravillosa que él trajo desde Valparaíso y que viene toda la iconografía, digamos, y la pulsión de los pueblos originarios, ¿ah? Están ahí también. Y por cierto, tenemos las más bellas fotos de la Negra Esther arriba, tomadas el 88, en enero del 89 o fin del 88, en la cumbre del Cerro Santa Lucía, en la primera, digamos, digamos segunda puesta del Gran Circo Teatro. Y fíjate que la primera foto casi que tomó Brandmayer el 83, ¿sabes qué fue? Bienaventuranzas de Andrés Pérez en la calle, en teatro de calle, frente a la catedral, en la Plaza de Armas. Entonces te tomaste la ciudad en la Plaza de Armas haciendo teatro muy crítico, ¿cierto? A través de un evangelio humanista, la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado el pobre, el que sufre, el que está en la cárcel. Oye, con un círculo de personas que tú ves, gente como muy humilde, como diciendo que me puedo quedar aquí o no, me da miedo, pero lo estoy pasando bien. Se nota el ambiente de la época de este teatro que se instala en la Plaza de Armas. Y esa foto te lo muestra. Entonces, mira tú cómo vas recorriendo temas ciudadanos. Y si tú te pones en cualquier época, pasa lo mismo. El siglo XIX, el teatro fue una tribuna política poderosísima y los temas de identidad, de crítica a los gobiernos oligárquicos o discusión ideológica todo el rato. Y para qué decir a principios del siglo XX, también Armando Mock, mostrando distintas identidades, en ese caso de las clases medias, temas de subjetividad, cómo vivimos el amor, las mujeres, por ejemplo, o Acevedo Hernández. Lo tenemos documentado Acevedo Hernández desde el año 18 en adelante. Entonces, tanto a él, digamos, como fotografía, porque no hemos hablado que los retratos de los creadores a mí me encantan. Porque tenemos a Acevedo Hernández de distintas épocas también, ¿no? Cuando usaba un sombrero como de inmigrante campesino a la ciudad, hasta que ya es casi premio nacional y está trabajando en la Universidad de Chile y tiene su reconocimiento. Pero tú tienes jalonado, ¿no? Estos creadores, ¿cómo también aparecen cuando se vinculan desde su lugar de creadores con la sociedad? Y eso a través de las épocas. Entonces, yo diría que no te diría, o sea, bueno, porque yo soy entusiasta, o sea, ahí mi temperamento me traiciona, pero no te diría que hay ninguna época oscura del teatro. Siempre van apareciendo fuerza, resistencia, generaciones que irrumpen con sus propias nuevas poéticas, que arman otra cosa diferente, ¿ah? Pero que igual, como muchas veces tienen sus maestros, digamos, de las otras generaciones, ya sea por los teatros universitarios o las escuelas también independientes, que hay tantas, Tú mencionaste a ¿cómo se llama? Fernando Cuadra, hay tanto, Fernando González, Gustavo Mesa. Hay maestros que han dado su legado, pero permitido la libertad a los jóvenes que encuentren sus lenguajes. Y esos lenguajes están todo el rato emergiendo. Y se nota, porque cuando tú pones uno frente a otro, por ejemplo, Ánimas de Día Claro del 62 por el Teatro de la Chile, y tú ves un montaje contemporáneo, está Sidi King en los dos, pero la sensibilidad es otra, y tú dices, ya. Mira, esa es la suerte del teatro, que como el texto se mantiene, yo puedo leer Ánimas de Día Claro y está ahí lo que escribió Sidi King, está lo que él compuso junto con Víctor Jara como director y con Lucho Cuarón como asistente de dirección, y ellos armaron ahí una propuesta muy sensible, cómo incluía la música Víctor ahí, cómo dialogaban acerca del tema de la música entre Víctor y Alejandro. Yo tengo testimonios bellos, voy a armar un documental sobre cómo fue esa alianza creativa, por ejemplo. Porque también nosotros nos hemos dedicado a producir materiales de registro, ¿no? Y de patrimonio. Entonces, tenemos esas fuentes ese primer montaje que se transforman como en canónicos, pero luego hay otros que dan vueltas, subvierten, cambian las escenografías, imaginan otras músicas y ahí te apropias de nuevo. Entonces el teatro es un permanente reapropiarse y por tanto es un permanente mantener sintonía con la época de producción del montaje, siendo que tu fuente puede venir de otra época y ahí se produce la simbiosis, la síntesis de traspaso, de trasvasije, de enhebrar. Y yo creo que un archivo enhebra, arma tejido. De lo que se trata es armar tejido,
Y que ustedes dicen arman tejidos, pero además estos registros del proceso permiten ver, pensar, reorientar proyectos, porque proyectan el trabajo al interior del equipo humano, lo que tú estabas diciendo, que constituyen las distintas compañías, es decir, cómo se unió un Sivekin con Víctor Jara, que le sacaba las hojas antes que la terminara en la máquina de escribir de su última obra para montarla. Y ahí Luis Boileau, que tú lo mencionaste, contó en este programa justamente, él decía que una primicia, que una cosa que no cuenta nunca, cómo él se acerca después en la universidad a Víctor Jara para pedirle humildemente si podía ser su ayudante, porque se fascina con el teatro justamente después de ver una obra de él montada, y entonces cómo surge y después cómo deriva en fotógrafo teatral. Cuando es nada menos que Jorge Díaz que le dice, tú eres actor, te formaste al menos como actor y tienes el ojo para sacar la foto, lo que tú decías que no es fácil para cualquier fotógrafo sacar fotos de teatro que estén vivas, que estén completamente, así como dices tú, que nos traigan esa época. Y para los investigadores además ver detalles de la complejidad de lo que implica una creación, desde sus inicios hasta que después ha sido puesta en escena, con las críticas, incluso también hablábamos aquí con el profesor de la Universidad Católica, Pato Rodríguez Plaza, como también el afiche que tú mencionabas delante es parte de esta obra. ¿Qué dice el afiche? Es parte del texto, decía él, se incluye, pasa a ser un pedazo de la dramaturgia, luego las críticas que hizo la época sobre ese montaje. Entonces es todo un mundo, un mundo, un mundo. Estamos en el Gran Teatro del Mundo, justamente conversando con María de la Hurtado sobre este relanzamiento de la página chileescena.cl de la Universidad Católica con los archivos y los registros de nuestro Teatro Nacional. Quiero contar, ¿lo cuentas tú, María de la Luz, o lo cuento yo? Nuestra gran noticia para nuestros auditores, ¿qué va a ocurrir con el Gran Teatro del Mundo dentro de este Archivo Nacional de Teatro?
Tú dices el lanzamiento de la página Chilescena.
La felicidad que el Gran Teatro del Mundo va a pasar a ser parte de este archivo,
Dilo
testimonios de
tú.
teatro, por lo tanto van a estar ahí todos los programas que tenemos vivos, porque algunos los perdimos desgraciadamente justo por no tener esta sistematicidad, por ignorancia, por bueno, cambios de modernidades con los software, y algunos se perdieron, pero todos los que están, que son muchísimos, van a pasar a ser, yo lo quiero contar con mucha alegría, con mucho orgullo, mucha humildad, pero me llena de felicidad, de emoción, que puedo decir que hayamos sido convocados por ti y por tu equipo para estar dentro de este maravilloso archivo que va a formar parte de nuestra historia teatral.
María Olga, me emociona demasiado Es cierto, tú desclasificas esta noticia maravillosa, que el archivo completo, que digamos que sea lo resguardado, y que me imagino que es absolutamente la mayor parte de tus conversaciones con el teatro chileno a través del Gran Teatro del Mundo, estén ahí, ¿cierto?, disponibles, o como actualizando quizás las tecnologías, porque las tecnologías se van muriendo, de repente tú tienes un digitalizado de un cierto tipo y hay que irlo transformando para que en 30 años más haya un equipo, digamos, tecnológico capaz de permitir, digamos, acceder a ese material. Pero yo alabo, María Olga, también tu ojo curatorial de a quienes invitas a conversar al Gran Teatro del Mundo y cómo lo enfocas. Eres una tremenda conocedora del teatro, de sus intersticios, de también de esta sensibilidad con un tiempo y conociendo que hacer teatro, como tú dices, es complicado, pero también cómo cada persona, cada aportar, ¿cierto? Y configurar. Y eso tú lo has hecho en tus programas, o sea, lo que estamos haciendo ahora, si tú lo multiplicas por cuántos son, María Olga, tus
9 años.
programas, cuántos años, ¿ah?
Cumplimos 9 años en octubre, cumplimos 9 años.
Imagínate,
Así que estamos
ca
a 9.
casi una década y cuántos
Sí.
entrevistados, al menos de tu
Son,
archivo.
imagínate, una vez por semana, 52 semanas al año, tenemos, ahí habría que sacar la cuenta, pero sí.
Maravilloso, o sea,
120.
casi 500 personas, cerca de 500 personas, o sea, eso realmente es un archivo de un valor enorme. Porque es lo que yo siempre también propicio, ¿eh, María Olga? Que el creador, muchas veces estimulado por alguien como tú o como yo, porque me homologo contigo, digamos, en esa capacidad, podamos entablar conversaciones con creadores que vayamos permitiéndole adentrarse, digamos, en la profundidad, en los motivos y en las grandes como propuestas vitales y políticas y sociales de su trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, con Tito Noguera, tengo dos documentales preciosos en que con Tito hemos ido conversando, como seguramente tú lo has hecho con él, y de repente yo elijo un tema, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo. Perdón, La Vida es Sueño, se me metió Calderón. Y el barroco. Oye, y armamos un documental en que él va y yo en esta conversación, y luego eso puede llegar a Canal 13 Cable y verlo 30.000 personas. Lo mismo con Lucho Poirot, armamos cuatro documentales con Alejandro Civi, que tengo conversaciones maravillosas. En clases también yo hacía algo similar y tengo un archivo por lo menos de 30 creadores desde la década, fines de los 80, principios de los 90. Entonces, o en Revista Apuntes, que invitaba a los creadores a escribir sobre su creación. No es un trabajo del investigador solamente. Ellos son grandes teóricos de su propia práctica. Y diría yo que en esas conversaciones tuyas, o cuando nosotros invitamos, o alguien nos dona en el archivo, lo entrevistamos muy profundamente para que relate su archivo. Lo estamos llamando relatos de archivo. Y de esa manera no llega el material suelto o él mismo, como un poco como opaco, sino que el mismo creador lo ilumina con su relato. Precioso.
Y como dices tú, hay todo un equipo detrás que yo quiero además públicamente agradecer, desde Laila Raña, actriz hoy día directora de la compañía Arangua para la primera infancia, que cumplieron 10 años. Con ella comenzó esta idea de hacer un programa de radio sobre teatro. Dijimos, ¿de qué queremos hablar? No sé si sabemos, pero al menos lo que más nos gusta es el teatro. A la Radio Universidad de Chile, que nos dio este espacio desde el primer momento, en su minuto a la cabeza Juan Pablo Cárdenas y Magdalena Bío, que era la productora. Después Gabriela Arenas, que ha estado siempre conmigo como productora, consejera, Roberto Pavés, hoy día Francisca Llévenes, en su primer minuto Victoria Sánchez, que hizo su práctica de periodista con nosotros. Es mucha Manuel Délano, que también estuvo el primer mes conmigo como periodista, que me enseñó muchas cosas justamente de esto, del ojo, cómo sacarle punta al lápiz, cómo dices tú, crear el paraguas de la entrevista, qué quiero obtener de él, cómo hacer lo que cuente, justamente como tú dices, su relato. Y yo creo que me pasa por lo que me dicen después los invitados, los entrevistados, me has hecho pensar en cosas en las que yo nunca había pensado sobre mi propio trabajo. Y ahí tú dices, qué lindo, porque justamente eso quería llegar. O me ha hecho contar algo que nunca había contado porque no me había acordado, porque nunca más volví a hablar de eso. Y ahí tú dices, qué lindo hacer ese viaje con ellos al pasado y volver y que te cuenten, porque hay un valor entre las anécdotas y hechos concretos que son valiosísimos. Y después gente que se nos va, hoy día Nisin Sharin, por ejemplo, tú mencionabas el teatro en dictadura, para mí era un oasis poder ir a la sala de la comedia y ver esas cosas tan finamente dichas, donde estaba ahí toda la protesta, donde estaba toda la insurrección, la resistencia, pero dicho de una manera tan suave, tan poética. Entonces, claro, cuando se nos van y dicen, pero cómo nadie nunca le preguntó, y uno dice, qué bueno que existan esos registros. Así que ha
Así es.
sido maravilloso.
Sí. María Olga, como tú estás haciendo esos reconocimientos también a los apoyos, nosotros hemos contado con la universidad, con distintos proyectos también a los que concursamos, hemos tenido Fondats, por ejemplo, esta renovación de la página de la Chile Escena que conduce Jonathan Aravena, es un Fondat, ¿cierto?, que nos permite esta renovación, así que yo agradezco que esos fondos concursables también contribuyan a la expansión de esta área. Y, por ejemplo, para nosotros el año 2010 del Bicentenario fue muy fructífero, porque hacía poco que habíamos recibido una de nuestras más preciadas donaciones, que son, en ese tiempo eran 5.000, entre negativos, principalmente negativos y positivos, del gran fotógrafo de teatro René Combó, de esa época dorada que nosotros la llamábamos, ¿cierto?, la época de gloria del teatro chileno entre el año 49 y el 69, a la década del 50 y el 60. Y cuando René Combó nos entrega el 2007 su archivo, y que este año nos llegan 1.000 más donados por su familia, porque esto como que de repente aparecen otros por otras partes y engrosan, ¿no? Ahí nosotros dijimos, tenemos un tesoro. Y no teníamos como fuerzas internas para hacer grandes proyectos. Y ahí la Cámara, la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, creyó en nuestro proyecto y nos apoyó para hacer un gran libro de fotografías de Combó, que es un libro de arte, para hacer, digamos, una exposición, que al final también nos apoyó la itinerancia. Llegamos de Iquique a Punta Arenas, ¿ah? Estuvimos en 15 lugares de exhibición, con más de 40.000 espectadores, y ellos fueron los primeros que apoyaron la creación del Chile Escena. Entonces, ese Chile Escena del 2010 se hizo gracias al apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, y en ese tiempo también, me parece, de la, bueno, de otra asociación vinculada a ello.
A las empresas que tienen un mínimo de sensibilidad artística,
Exacto.
social y cultural y entienden, y por eso yo siempre hago tanto énfasis, porque de verdad lo siento, a agua mineral vital, el agua de la gente vital, porque entienden la diferencia. Para nosotros es tan clara como poder hacer el programa o no poder hacerlo, pero
Así
felizmente
es.
tenemos agua mineral vital y lo podemos hacer. Felizmente tenemos a María de la Luz Hurtado y vamos a estar celebrando este 25 de noviembre a las 5 de la tarde el relanzamiento de la página web chilescena.cl. Muchas gracias, María de la Luz, por toda esta información, por la maravillosa labor que haces de hormiguita. Qué bueno que haya también empresas y entidades que te apoyen para ese trabajo, como dices tú, que necesitas más personas que estén en esta labor de investigador privado. Así que vamos a celebrar este 25 con mucha alegría junto a ustedes, y en enero iremos a ver la exposición de Tannmeyer al GAM. Muchas
Claro,
gracias a todos ustedes.
todo diciembre, Sala Artes Visuales GAM, exposición de Arnaya.
Así es que nos despedimos por este lunes 23 de todos nuestros auditores, quienes nos sintonizan a las 5 de la tarde todos los lunes, porque este programa es para ustedes. Gracias, María de la Luz, gracias Roberto, gracias Francisco, gracias a todos los que están con nosotros. Que tengan
Gracias,
una muy
María
buena
Olga.
semana.
Gracias a los auditores y a Roberto.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.